Iniciamos hoy el tema 3.1 de la asignatura Sistema Tributario Español. En concreto vamos a analizar el sistema tributario autonómico. Una vez más, reiterar que esta es una presentación que sirve de guía para la exposición del tema y que para su preparación pues, se podrá utilizar la bibliografía que expresamente en la página web de la asignatura se recomienda, así como el manual del ordenamiento tributario español, los impuestos, que igualmente en la asignatura se especifica. En este tema vamos a analizar la estructura del sistema tributario autonómico para, en segundo lugar, proceder a una identificación de aquellos tributos propios de las comunidades autónomas, tanto en su modalidad de impuestos propios como tasas y contribuciones especiales, y en estos dos últimos supuestos haciendo especial mención a aquellas tasas o contribuciones especiales especialmente aplicables en la comunidad valenciana. En cuanto a la estructura del sistema tributario autonómico, de conformidad con lo que se establece en la propia Constitución española, en concreto en el artículo 157, así como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en concreto en su artículo 4, este sistema tributario autonómico se integra o está conformado por los recursos siguientes. En primer lugar, por los tributos propios, entendidos como aquellos tributos que son establecidos o que son implantados por las propias comunidades autónomas en el ejercicio de su potestad normativa. Son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. También constituyen recursos de las comunidades autónomas aquellos tributos cedidos, es decir, tributos cuya competencia para el establecimiento de los mismos le corresponde al Estado, pero se le cede en virtud de las facultades de cesión conferidas al propio Estado, se le cede la posibilidad de intervenir en la gestión, recaudación e inspección de dichos tributos, así como, con carácter limitado, en la propia modificación normativa de los mismos, ¿no? Son, como digo, los tributos cedidos. También se corresponden con recursos propios del sistema tributario autonómico los recargos tributarios que se faculte a la administración autonómica establecer en relación con los tributos del Estado. Un ejemplo de tal recargo lo encontramos en el propio impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? En cuanto a diferentes recursos que también integran el sistema tributario autonómico, nos encontramos con la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de participar en los ingresos del Estado, establecer precios públicos, obtener ingresos como consecuencia de la rentabilización de su propio patrimonio, ingresos que podrán tener la consideración tanto de ingresos públicos como de ingresos de carácter privado. Aquellos recursos que procedan del resultado de las operaciones de crédito que la propia comunidad autónoma pudiera llevar a cabo, estamos hablando de la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de emitir deuda pública autonómica, e igualmente también constituyen recursos de la propia comunidad autónoma las multas y sanciones que en el ejercicio de su potestad sancionadora pudieran ser objeto de recaudación. En cualquier caso, también constituyen recursos de las comunidades autónomas aquellas asignaciones de carácter complementario que el propio Estado, con cargo a los presupuestos generales que pudieran ser objeto de aprobación, pueda asignar a las comunidades autónomas en caso de insuficiencia financiera o bien en aquellos supuestos en los que se ordene transferencias con cargo a los fondos de compensación interterritorial existentes, ¿no? Pero es necesario indicar que no todas las comunidades autónomas tienen o aplican el mismo régimen, en la medida en que en la Constitución española está consagrado esta posibilidad y ha sido efectivamente aplicada, digo, en la medida en que existe la posibilidad para aquellos territorios considerados como territorios históricos, a los que se reconoce la posibilidad de aplicar derechos históricos, de gozar de un régimen tributario especial, y en concreto nos referimos a las haciendas autonómicas de régimen especial o foral, en concreto a la Hacienda Pública Navarra y a la Hacienda Pública del País Vasco. Estas dos comunidades gozan de la prerrogativa constitucional de poder contar con un régimen tributario especial, indiferente y autónomo respecto del general aplicable al resto de las comunidades autónomas, denominado haciendas autonómicas de régimen común. ¿Vale? Y también es importante destacar que en relación con el sistema tributario autonómico debemos de considerar dos particularidades por razón del territorio. En primer lugar, la existencia de un régimen económico fiscal aplicable en el archipiélago canario, ¿vale?, en virtud del cual nos vamos a encontrar con determinadas figuras tributarias que han sido establecidas por el ejercicio de la potestad estatal, es decir, que la titularidad de las mismas le corresponden al Estado, no solamente en cuanto a su implantación, sino también en cuanto a su capacidad normativa, pero que expresamente se establece que la aplicación de dichos tributos se circunscribe de forma exclusiva al ámbito geográfico de las Islas Canarias, ¿no? En este caso, en las Islas Canarias nos encontramos con la aplicación de un tributo específico, que es el Impuesto General Indirecto Canario, que hace las veces del impuesto sobre el valor añadido español, que no es de aplicación en dicho territorio. Igualmente, nos encontramos con un tributo específico de aplicación exclusiva en el territorio canario, que es el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, ¿no?, que se aplica de forma alternativa al arancel aduanero común. ¿Vale? En segundo lugar, es de destacar también como particularidad en el ámbito tributario autonómico los regímenes especiales desde el punto de vista económico y fiscal que son de aplicación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este caso, se establece que no son en dichos territorios de aplicación de determinados tributos estatales, como es, por ejemplo, el IVA, y algunos impuestos especiales, pero de forma particular en estos territorios se aplican figuras tributarias específicas, como es el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, denominado IPSI, que es un impuesto que pudiéramos también considerar que hace en algunos casos las veces del impuesto sobre el valor añadido en dichos territorios, o bien gravámenes complementarios de dicho impuesto que aplican sobre aquellos supuestos regulados o sometidos a tributación en territorio español por los impuestos especiales, pero que por razón del territorio nos aplican en Ceuta y Melilla, y en concreto son las labores del tabaco, los carburantes y combustibles petrolíferos. Igualmente, como nota característica este régimen económico fiscal específico aplicable en dichos territorios, es que la mayoría de los tributos de naturaleza estatal prevén una bonificación del 50% de la cuota derivada de estos tributos para o que podrán aplicar los residentes en dichas ciudades autónomas. Entrando ya en el segundo de los apartados de este tema, es decir, en concreto en el análisis de las figuras tributarias o de los tributos propios de las comunidades autónomas, nos vamos a referir en primer lugar a los impuestos. Impuestos propios de las comunidades autónomas, es decir, impuestos cuya competencia para su establecimiento le corresponde de manera exclusiva a las comunidades autónomas. Y en este caso nos encontramos tres hechos imponibles fundamentalmente gravados, ¿no? En primer lugar, el juego; en segundo lugar, las tierras infrautorizadas; y en tercer lugar, el medio ambiente. En cuanto a la tributación del juego, en la medida en que el sometimiento a tributación de este hecho imponible no ha sido, vía constitucional, atribuido de forma expresa al Estado, las comunidades autónomas han asumido la potestad de su establecimiento como propia. Y la principal figura impositiva que encontramos en el conjunto general de las comunidades autónomas sometida a tributación por esta modalidad de impuesto es el bingo. La actividad de bingo que puede someterse y que se somete, de hecho, a tributación bajo dos modalidades, ¿no? Una primera modalidad, que es la que, por ejemplo, ha asumido o establece la Comunidad Autónoma de Galicia, y es someter a tributación la adquisición de cartones de bingo. Es decir, somete a tributación la inversión en el juego que se realiza por parte de un particular. Efectivamente, cuando una persona va al bingo y adquiere un cartón, una parte del precio que paga por el cartón, pues irá destinada en la Comunidad de Galicia a satisfacer dicho impuesto, ¿no? Pero hay otra modalidad de impuesto que somete a tributación el juego, en este caso el bingo, que es el utilizado, por ejemplo, en las comunidades autónomas de Asturias, Murcia o la Comunidad Autónoma Balear, que aquí lo que somete a tributación no es ya las cantidades invertidas en el juego, sino los beneficios obtenidos por dicho juego. Es decir, somete a tributación a el premio obtenido por jugar al bingo. Y más allá del sometimiento a tributación del bingo, nos encontramos con que otras comunidades, en concreto la Comunidad de Madrid, que también somete a tributación el juego, pero lo hace sobre supuestos diferentes al bingo, ¿no? Lo hace, por ejemplo, al establecer un gravamen sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimiento de hostelería. Es decir, que este impuesto está solamente establecido en la Comunidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, otra figura tributaria, otra figura que manifiesta la potestad de establecer impuestos propios por parte de las comunidades autónomas, se pone de relieve en el sometimiento a tributación, fundamentalmente en las comunidades de Andalucía y Asturias, de la infrautilización de las tierras con el objetivo fundamental de obtener un uso racional de la tierra y que basan su exacción en la imposibilidad por parte de los explotadores de los mismos de alcanzar en el periodo impositivo establecido un resultado que se debe de considerar óptimo, ¿no?, para cada área, ¿no? Y la tercera manifestación de la potestad de establecer impuestos propios por parte de las comunidades autónomas la encontramos en el ámbito medioambiental, ¿no? La finalidad que se persigue mediante el establecimiento de esta modalidad de tributo o modalidad de impuesto es, como bien su nombre indica, la protección medioambiental. Bueno, obviamente la finalidad que se persigue excede la finalidad tributaria, se persigue una finalidad extratributaria, esta fiscal, que es la preservación de la naturaleza, la preservación del medio ambiente, y, como bien se dice en la diapositiva, lo que se pretende es hacer efectivo el principio de quien contamina, paga. Quien contamina por encima, lógicamente, de los ratios de contaminación permitidos en cada caso, ¿no? En cuanto a las características comunes que nos encontramos en las diferentes comunidades autónomas que establecen esta modalidad impositiva, es que no cabe ninguna duda que estamos ante impuestos, porque lo que se somete a tributación no tiene como contrapartida la realización de una actividad económica o una actividad administrativa por parte de la Administración, que es lo que pudiera caracterizar el establecimiento de las figuras tributarias, como pudieran ser las tasas o las contribuciones especiales, ¿vale? Que se trata de impuestos reales que no personales, es decir, que impuestos que con carácter objetivo tienen una referencia a un bien, a un hecho o a un derecho, que no tienen en cuenta circunstancias subjetivas o personales por parte o que se puedan manifestar el sujeto obligado o el sujeto pasivo, y que son impuestos directos de declaración periódica. Segundo bloque de tributos propios de las comunidades autónomas a los que nos podemos referir son, como todos es conocido, las tasas. La habilitación normativa de las comunidades autónomas para el establecimiento de las tasas la encontramos no solamente en la Constitución española, en concreto en el artículo 157 de dicha Constitución, sino también en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en concreto en el artículo 7, en donde específicamente se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer tasas, eso sí, exclusivamente cuando quede acreditado que hay una utilización del dominio público, que haya una prestación de servicios públicos o que se produzca una realización de actividades en régimen de derecho público, siempre y cuando, lógicamente, estas actividades tengan un reflejo directo en los sujetos pasivos, porque vayan referidos a ellos, les afecten o les beneficien, y que, como sucede en el ámbito estatal, concurran alguna, no las dos, alguna de las siguientes circunstancias: que esa utilización del dominio público o esa prestación de servicios públicos no sean, como bien sabéis, de solicitud voluntaria para los administrados, entendiendo que no es voluntaria cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o en su caso cuando dichos bienes, servicios o actividades sean absolutamente imprescindibles para el desarrollo de las actividades o vida privada de aquel que la deba solicitar. O también que concurra la circunstancia de que dichos servicios públicos no sean prestados por el sector privado, ya porque esté establecida una reserva a favor del sector público o porque no la esté y no sea susceptible ese servicio ser prestado por el sector privado. E igualmente, lo que establece la LOFCA es la posibilidad de convertir tributos cedidos en tributos propios. Cuando Estado o una corporación local lo que hagan es transferir en favor de una comunidad autónoma tanto un bien de dominio público como una competencia para poder prestar un servicio o realizar una actividad, las tasas que pudieran ser establecidas como consecuencia de la utilización de este bien de dominio público que previamente ha sido cedido, o bien el ejercicio de una competencia que determine la necesidad de prestar un servicio público por parte de la Administración, si de ello se deriva la necesidad de establecer una tasa, dichas tasas tendrán la consideración de tasas propias o de tributos propios. En consecuencia, podemos prácticamente afirmar que nunca vamos a encontrarnos ante un supuesto de tasas cedidas, a diferencia de lo que sucede con los impuestos, ¿no? Que sí cabe la posibilidad de encontrarnos en el ámbito de la comunidad autónoma con tributos cedidos, las tasas prácticamente imposible que nos encontremos ante dichos supuestos. Por tanto, en cuanto a las características de las tasas, tenemos que destacar que es necesaria que la existencia de una actividad administrativa, ¿vale?, que consista en la autorización para la ocupación del dominio público o la prestación de un servicio o la realización de una actividad por parte de la Administración, ¿vale? Y que además los sujetos intervinientes en esta relación sean, por una parte, obviamente, la Administración, en este caso la Administración autonómica, y por otra parte, el beneficiario de esa autorización o de esa prestación de un servicio que lleva a cabo el sujeto activo, que como hemos dicho es la Administración. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, tenemos que indicar que ya la ley originaria que regulaba las tasas de la Comunidad Valenciana, que se estableció en el año 97, recogió un concepto de tasa muy similar al que hemos anteriormente indicado, ¿no? Y además ese concepto se consagra en la actual regulación en materia de tasas de la Comunidad Valenciana, que es el decreto legislativo 1/2005, que, como digo, aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana. ¿Cuáles son los elementos esenciales que nos encontramos en esta definición de tasas autonómicas que establece la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana? Que el sujeto pasivo, obviamente, son aquellos beneficiarios o afectados por el servicio de la actividad, y que también incorpora la posibilidad de, o la figura, de un sustituto. El importe de la tasa se va a establecer, y así lo dice la Ley de Tasas, cuando estemos ante una tasa exigida por la utilización del dominio público sobre la base, o teniendo como referencia, el coste de mantenimiento de esos bienes de dominio público. En la medida en que este es el límite del importe de la tasa que podrá ser exigida. Y cuando lo que estemos haciendo es estableciendo una tasa por la prestación de un servicio o una actividad, el límite también para la fijación del importe de las tasas estará en el coste máximo en la que la Administración pudiera incurrir por la prestación de ese servicio o la realización de dicha actividad. Cuando se devenga, es decir, cuando es obligatorio o cuando se genera el derecho por parte de la Administración a exigir el pago de dicha tasa, pues cuando efectivamente se utiliza el dominio, se presta el servicio o se realiza la actividad. ¿Y cómo se satisface, cómo se liquidan las tasas? Las tasas se liquidan en metálico, pueden pagarse con anticipación a la obtención de la autorización para el uso del dominio público o la prestación del servicio, o con carácter simultánea, y además se establece expresamente por la Ley de Tasas que en caso de que se paguen con carácter anticipado y finalmente la autorización no de dominio público no sea efectiva o la prestación del servicio no se produzca, es posible proceder a la devolución. En el Decreto Legislativo 1/2005 que regula las tasas valencianas nos encontramos pues estas modalidades de tasa que es merece la pena destacarlas. En primer lugar nos encontramos la tasa por la expedición del carné jove. Obviamente es una tasa que se expide por un acto que no tiene naturaleza de obligatorio por parte del sujeto pasivo, es con carácter voluntario, luego el primero de los caracteres o de las características no se produciría, pero sí se produce la segunda, y es que no es susceptible esta prestación del servicio, la de expedición de carné jove, no es susceptible de ser realizada, dicha actividad, por el sector privado. En consecuencia, está legitimada el establecimiento de dicha tasa. Lo mismo sucede con la tasa por inserciones de anuncios o publicaciones en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Obviamente, este es un servicio que no se puede prestar por sector privado, solamente se puede prestar por el sector público, que es quien tiene encomendadas las competencias en materia de gestión del Diario Oficial, ¿no? Y en alguno de los supuestos, incluso la publicación de anuncios o la publicación de determinados documentos en el Diario Oficial tiene carácter obligatorio, ¿no? En cualquier caso, también está justificada el establecimiento de dicha tasa. Tasas por las pruebas de la Junta Calificadora del Valenciano. No lo presta indudablemente el sector privado, ¿no? Y lo que es para las pruebas normalmente son exigidas como requisito para poder acceder pues, a oposiciones o cualquier otro tipo de concurso en el ámbito de la comunidad, ¿no? Por tanto, podemos decir que en algunos casos ya resulta imprescindible su obtención y por tanto de carácter obligatorio, ¿no? Y también bueno, pues, tasas que son exigidas por la realización de determinados servicios administrativos derivados de actividad académica no universitaria, como por ejemplo la expedición de títulos, ¿no? ¿Vale? Que eso legitima también para la exigencia de dicha tasa porque no pueden ser prestados por el sector privado, ¿no? Y por último, la última categoría de tributos propios de las comunidades autónomas, por último nos debemos referir a contribuciones especiales, ¿no? Las contribuciones especiales aparecen, la Constitución española permite a las comunidades autónomas el establecimiento de contribuciones especiales, como así lo establece el artículo 157 de la propia Constitución, y también la habilitación normativa para su establecimiento la encontramos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en concreto en su artículo 8, ¿no? en donde expresamente, como bien puede leerse en la diapositiva, las comunidades autónomas podrán establecer contribuciones especiales cuando se acredite que el sujeto pasivo obtiene un beneficio o alguno de los bienes de su titularidad sufren un incremento de valor como consecuencia de que la Administración ha llevado a cabo una serie de actuaciones, fundamentalmente obras públicas, que inciden de forma directa en dichos bienes, ¿no? Especialmente el artículo 8 de Orgánica de la Financiación de la Comunidad Autónoma no solamente establece la potestad que tienen las comunidades autónomas de establecer dichas contribuciones especiales, sino también establece la limitación de dichas contribuciones especiales, que no podrán exceder del coste de la obra o establecimiento o ampliación del servicio que en la que hubiera incurrido para su realización la propia comunidad autónoma. Luego, por tanto, en la contribución especial nos encontramos con dos notas características: la existencia de una actividad administrativa y la existencia de una ventaja como consecuencia de esa actividad administrativa obtenida por el sujeto obligado o el sujeto pasivo, ¿no? En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la contribución especial más importante que nos encontramos está en la Ley de Carreteras de la Generalitat Valenciana, la cual faculta, por lo tanto no es una obligación, sino que tiene carácter facultativo para la propia Administración, faculta a la Generalitat para, mediante decreto, ¿vale?, establecer una contribución especial cuando de la realización de obras por parte de la propia Generalitat Valenciana se ponga de manifiesto la obtención por parte de personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, ¿vale? De un beneficio especial. Se regula expresamente en el artículo 30 de esta Ley de Carreteras la posibilidad de imponer o establecer estas contribuciones especiales por parte de la Generalitat. Los sujetos pasivos, lógicamente, son aquellos que, como consecuencia de la realización de una obra por la Generalitat, pues se ven beneficiados de forma directa en sus propios bienes, es decir, el hecho de que la Generalitat Valenciana lleve a cabo la mejora o la construcción de carreteras, accesos o vías de servicio, los titulares de las fincas colindantes a dichas carreteras, a dichas vías de servicio, lógicamente ven incrementado el valor de las mismas, obtienen un beneficio directo de la realización de la obra y, por tanto, podrán tener la consideración de sujetos pasivos de dichas contribuciones especiales. La propia Ley de Carreteras de la Generalitat Valenciana establece la base imponible del impuesto, establece los criterios que habrán de tenerse en cuenta por parte de la Generalitat Valenciana para exigir la contribución especial, ¿no? Así, con carácter general, esa base imponible será objeto de distribución entre los diferentes beneficiarios de la actuación, pero hasta el 25% del coste total de la obra, con carácter general. Si la obra se refiere a la construcción de vías de servicio que permiten el acceso individualizado a determinados titulares, lo que permite la norma es que la contribución especial pueda ser objeto de reparto entre los diferentes beneficiarios hasta un máximo del 50% del coste, ¿vale? Esto quiere decir que la Administración asume el coste del otro 50% del coste de la propia obra y puede repercutir vía contribución especial hasta el 50% del coste de la obra a los diferentes sujetos pasivos beneficiarios por la realización. Y cuando la obra realizada por la Generalitat Valenciana consista en accesos de uso particular para determinado número de fincas, urbanizaciones o establecimientos, en este caso se permite que la contribución especial, ¿vale?, se reparta entre los diferentes sujetos pasivos hasta un 90% del coste en que la Administración ha incurrido para su realización. De forma que la Administración sufragará o podrá llegar a sufragar hasta un máximo de un 10% del coste real, porque el 90% lo obtendrá mediante la repercusión a los diferentes sujetos pasivos del mismo vía establecimiento de contribución estatal. ¿Cómo se reparte esta contribución entre los diferentes sujetos pasivos? La propia ley establece unos criterios y unas circunstancias en virtud de las cuales puede llevarse a cabo este reparto. Por ejemplo, se puede hacer un reparto en función o en proporción a la superficie de las diferentes fincas afectadas. También en cuanto a la situación, proximidad y acceso a la carretera de las fincas, construcciones, instalaciones, explotaciones o urbanizaciones, estableciendo categorías de primera, segunda o tercera línea, por ejemplo. También puede utilizarse como referencia para el establecimiento de las diferentes contribuciones especiales las bases imponibles de los impuestos sobre bienes inmuebles, de los IBIs, de cada una de las fincas beneficiarias. O si no hay un criterio determinado o es imposible establecer un criterio sobre la base de estas tres condiciones, aquel criterio que específicamente determine el decreto que establezca la contribución especial.